Aquí comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 3 minutos de este viernes 11 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política, como siempre les decimos, desde el prisma del criterio y la razón. Como cada mañana les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, don Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y nuestro magnífico director, don Carlos Ángulo. Hoy es un día especial, es el día en el que, bueno, nos hemos enterado de que hemos conseguido unos buenos resultados en las descargas de Internet. No queríamos perder la oportunidad de empezar este programa sin darles a todos ustedes que están al otro lado de los micrófonos, al otro lado del audio, nuestra más sincera gratitud. De verdad, repúblicos, muchas gracias. Comenzamos ya con la actualidad informativa, no podía ser de otra forma. Vamos a comenzar efectivamente con el comunicado de ETA que hoy publicará el diario Gara. El titular sería el siguiente: ETA considera el desarme como una herramienta de negociación a cambio del acercamiento de presos y la salida de la policía del País Vasco. La banda terrorista ETA asegura que el desarme está en la agenda y que está dispuesta a adoptar compromisos en una entrevista, como les decíamos, concedida al diario Gara y que se publicará de manera íntegra en su edición de hoy viernes. Les anuncio que ya está disponible vía web. La banda terrorista asegura que la principal víctima del conflicto ha sido Euskal Herria y, aunque dice no ser insensible y admite que sus acciones han causado mucho sufrimiento, rechaza este propósito de condenar la lucha por la libertad. Insisten en que se habla mucho del reconocimiento del sufrimiento y de las víctimas, algo que consideran importante, pero matizan que hay múltiples víctimas y sufrimientos generados por la violencia de los estados que siguen sin ser reconocidos, y exponen como ejemplos el terrorismo de Estado, la tortura, los asesinatos de militantes de ETA o la violencia de las fuerzas policiales. Dos miembros de la banda responden en su entrevista, en una entrevista de 12 folios concedida al diario Gara, y plantean su desarme en el marco, el posible marco de una negociación directa con el Estado, en la que se deben abordar o se deberían abordar, según su punto de vista, el acercamiento de los presos, el regreso de los terroristas huidos y la salida de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Navarra. Concretamente dicen, la cuestión de las armas está incluida en la agenda de la negociación entre ETA y el Estado y estamos dispuestos a hablar de ello y también a adoptar compromisos en la lógica de la solución de todas las posibles consecuencias del conflicto. Explica ETA, la banda terrorista, que su modelo de negociación estaría basado en tres temas principales: la vuelta a casa de todos los presos y exiliados políticos vascos, la inutilización de las armas de ETA, les digo, considerado como arma, como herramienta de negociación, y la desmilitarización, en palabras textuales de la banda terrorista, de Euskal Herria, es decir, la minimización de las fuerzas de seguridad en el País Vasco. También ayer teníamos una nueva noticia sobre el entorno, sobre la banda terrorista ETA y sobre el Estado. El Supremo confirma que no hubo delito en las negociaciones con ETA en 2006. Concretamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abstenerse de todo procedimiento en relación con la denuncia procedente del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación con la querella interpuesta contra el exministro Javier Moscoso, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, por reunirse con miembros de ETA durante la tregua de 2006. Velasco remitió las actuaciones al Tribunal Supremo el pasado mes de abril, tras declararse no competente para investigar a los negociadores designados por el gobierno, porque tanto Eguiguren como Gómez Benítez gozan de la condición de aforados. El sindicato Manos Limpias, que es el que interpuso la querella, los acusaba de colaboración con banda armada. Pasamos al resto de noticias nacional.
Bruselas cree que España no cumplirá los objetivos de déficit.
Bruselas cree que no se cumplirán los objetivos del gobierno de reducir el déficit público al 6% durante este año y al 4,4% y el 3% en los dos siguientes ejercicios, respectivamente. Según las nuevas perspectivas de la Comisión Europea, la evolución del desequilibrio de las cuentas públicas irá desde el 6,6% en 2011 al 5,9% en 2013 y se quedará en el 5,3% en 2013, con lo cual no podrá esquivar un procedimiento por déficit excesivo si no se corrige esta senda. El desfase es de unos 16.000 millones en 2012 y de 25.000 millones para 2013.
Rubalcaba dice que sí pondría la mano en el fuego por José Blanco.
Al ser preguntado si no cree que, a la luz de las recientes revelaciones sobre conversaciones y mensajes mantenidos con otro empresario para que le agilizaran la licencia para construir una nave, José Blanco podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias, Alfredo Pérez Rubalcaba consideró que se trata de un caso electoral. Creo que, como el tema está en manos de la justicia y solo conocemos algunos detalles de un empresario que está en la cárcel y cuenta no sé qué cosas, vamos a dejar que los jueces actúen, afirmó Alfredo Pérez Rubalcaba, presidente, candidato socialista a la presidencia de gobierno.
Una veintena de anticapitalistas irrumpen en la Bolsa de Barcelona.
Una veintena de activistas de la candidatura anticapitalistas han irrumpido este jueves en la Bolsa de Barcelona, donde han cantado consignas en solidaridad con Grecia y en contra de los mercados, antes de ser perseguidos por los Mossos de Escuadra. Tras concentrarse ante la Casa Batlló, pasadas las 17 horas, los manifestantes han pasado por el Paseo de Gracia, han conseguido entrar en la bolsa al grito de anticapitalistas, pese a la resistencia de los agentes de seguridad, y han desplegado dos pancartas con eslóganes como solidaridad con el pueblo de Grecia. También en el interior del edificio, la número uno de la candidatura, Esther Vivas, ha cargado contra los intereses especulativos que, según ellos, no pueden anteponerse a los derechos de las personas. Ya fuera de la Bolsa de Barcelona, ante el que han posado para ser fotografiados por la prensa, cuando han advertido la llegada de cuatro furgonetas de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, han ido por el paseo de Gracia arriba y unos seis agentes les han perseguido. A la altura del número 25 del Paseo de Gracia, unos 15 policías, ataviados con pasamontañas y armados de porras, han alcanzado y rodeado a 8 de ellos, mientras que el resto han logrado escapar y se han difuminado entre la gente. Pasamos a noticias internacionales.
Papademos pide la unidad de todos los griegos para solucionar los grandes problemas.
Los principales partidos políticos griegos llegaron este jueves a un acuerdo para que Papademos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo, encabece el gobierno de unidad griego. El nuevo ejecutivo interino prestará juramento hoy viernes y tendrá la doble misión de dirigir el país hasta las elecciones anticipadas y de aplicar los ajustes previstos por el plan de rescate de la Unión Europea.
Berlusconi aceptaría un gobierno de emergencia guiado por Mario Monti.
El primer ministro, Silvio Berlusconi, no se opondría a un gobierno de emergencia dirigido por el excomisario de la Unión Europea, Mario Monti, después de que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, le nombrase senador de por vida. La prensa italiana ve en este nombramiento una especie de investidura de Monti como líder de un gobierno de tecnócratas que tendrá que dirigir Italia tras la dimisión de Berlusconi. A pesar de que el Cavalieri prefiriese las elecciones anticipadas, Berlusconi habría asegurado a sus colaboradores, reunidos este miércoles por la noche en su residencia romana del Palacio Grazioli, que el apoyo a Monti para crear un gobierno de emergencia es ineludible.
La UNESCO se cancela varios de sus programas tras la retirada de fondos de Estados Unidos.
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, ha afirmado en la conferencia general del organismo en París que la agencia se ha visto obligada a suspender estas nuevas iniciativas porque ha sufrido un recorte de 65 millones de dólares en su presupuesto de este año por la retirada de fondos estadounidenses en represalia por haber aceptado a Palestina como miembro de pleno derecho. La decisión de la Casa Blanca se produce en respuesta a la legislación estadounidense, que prohíbe expresamente aportar fondos a una agencia de Naciones Unidas que reconozca como miembro de pleno derecho a cualquier grupo que no sea un Estado reconocido a nivel internacional. Bokova ha hecho hincapié en que con la revisión de los objetivos, programas y gastos, la UNESCO podría llegar a ahorrar hasta 35 millones de dólares en su presupuesto de este año. Con este ahorro, la agencia utilizaría 30 millones de dólares, aquellos que todavía posee, para cubrir el recorte de 65, por lo que estaría en una frágil situación económica para finales de 2012.
Interrogan al jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por la pérdida de partes de soldados muertos.
El jefe de la Fuerza Aérea estadounidense, USAF por sus siglas, el general del aire Norton Schwartz, se ha enfrentado este jueves a las acusaciones de la Comisión de Servicios Armados del Senado de que el principal tanatorio del cuerpo ha perdido partes de cadáveres de soldados muertos en combate y que ha esparcido las cenizas de algunos combatientes fallecidos en un vertedero sin consultar a las familias. Schwartz intentó demostrar a la comisión que se han corregido los errores del pasado y defendió su decisión de no despedir a ninguno de los trabajadores del tanatorio de la base de la Fuerza Aérea en Dover, en Delaware, en el este de Estados Unidos. Un cargo militar y dos civiles recibieron una multa disciplinaria, aunque, según una carta de los investigadores del Consejo Especial enviada al presidente Barack Obama, las condenas no han ido más allá.
Jamenei avisa a Estados Unidos e Israel de que Irán se defenderá con puños de acero.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha advertido a Estados Unidos e Israel de que su país se defenderá con puños de acero de cualquier acción militar contra las instalaciones nucleares iraníes, según informó la televisión estatal. Nuestros enemigos, en particular el régimen sionista, Estados Unidos y sus aliados, se encontrarían con una firme respuesta en caso de amenaza y ataque, declaró Jamenei y proseguía. Nuestra nación, la Guardia Revolucionaria y el Ejército responderán a los ataques con la fuerza y con sus puños de acero. Esta ha sido la actualidad informativa. Hacemos un pequeño para publicidad y volvemos con el editorial y con más noticias.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Pues aquí seguimos, Repúblicos, cuando son las 8 y 18 minutos de este 11 del 11 del 11, una fecha tan hablada, tan comentada, y saludamos ya a nuestro director, don Carlos Angulo. Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días, oyentes.
¿Cómo está usted?
Bien, muy bien, con energías.
Con energías, qué bien, porque hoy es viernes, ¿verdad? Hay algo diferente.
No solo es viernes, sino que además es un viernes especial, porque esta tarde tenemos en el Ateneo un acto donde va a participar el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, con otros partidos que ya han abogado por la libertad constituyente y por no presentar listas a estas candidaturas, a estas elecciones, y abogar por la abstención. Y bueno, estaremos allí presentes y por eso estoy con muchas energías. El acto es en el Ateneo a las 5 de la tarde.
Bueno, pues ya lo saben. Si quieren ponerle cara a esta voz que les saluda cada mañana, en el Ateneo a las 5 de la tarde. Nosotros proseguimos ya, bueno, con la lectura de un editorial.
Sí, el editorial es en concreto el que ha escrito nuestra amiga Consuelo Martínez Cicluna. Y se titula Estado de dos partidos, donde, bueno, pues se critica a lo que es el bipartidismo, en lo que ya se ha convertido lo que era una partidocracia sin representación de la sociedad en el Estado, que ahora ya es un monopolio de dos partidos, y si seguimos así, pues será un monopolio de uno, ¿no?
Consuelo, que además está consiguiendo una gran respuesta a sus intervenciones aquí en Libertad Constituyente. Tiene ya una base nutrida de fans, por lo menos al otro lado de la cristalera.
Bueno, es normal, pues porque con su altura intelectual y con ese lenguaje llano que utiliza, que no es nada pedante, pues es normal que la gente le guste, claro.
Pues nada, si le parece, leemos el artículo de Consuelo.
Vamos allá. Estas elecciones 2011, en las que nos hallamos inmersos, evidencian quizá que en otras ocasiones el agotamiento del sistema, de un sistema que pudo ser democrático y que ha culminado finalmente en una partidocracia a dos bandas. El debate electoral realizado el lunes pasado y el manifiesto por el pluralismo político suscrito por una serie de grupos políticos, aquellos que no han podido concurrir a estas elecciones por no cumplir los requisitos formales que la nueva ley electoral exige, constituye un síntoma claro de la agonía de un sistema que para mantenerse cree que debe cerrarse en sí mismo, sin abrir las puertas a una reflexión que conllevaría necesariamente su total transformación. Para empezar, el sistema español, que ha tenido la pretensión de atribuirse un prurito de legitimidad democracia, que no ha ostentado ni desde su inicio la elaboración de la llamada ponencia constitucional por aquellos partidos que se atribuyeron un poder constituyente que no poseían, puesto que la nación no se lo había otorgado, ni por su ejercicio, donde la partidocracia ha devenido en oligarquía y últimamente en un bipartidismo rancio y decimonónico. Quienes firman el manifiesto por el pluralismo político hablan del mismo, del pluralismo, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español, tal y como sustenta la Constitución, pero no se dan cuenta que el punto de partida es erróneo. La Constitución, elaborada como carta otorgada desde arriba y no como fruto de un debate político abierto y representativo, hace mucho, si es que lo hizo alguna vez, que dejó de vertebrar las relaciones sociales del pueblo español. No hay pluralismo político, como no hay libertad, justicia o igualdad, que son también pilares sobre el papel del ordenamiento jurídico. El debate electoral del lunes, donde las preguntas se pactan y las respuestas son las evidentes, donde los dos candidatos son los que mantienen ese debate, sin posibilidad de abrirlo a otras cuestiones, cuestiones que constituyen el núcleo fundamental sobre el que es necesario plantear una regeneración de la política, desde la sociedad, no es más que el síntoma de una agonía, la agonía de la política, entendida, como hubiera dicho Max Weber, como una profesión, pero no como esta participación de todos en el entramado social. ¿Cuáles son esas cuestiones fundamentales? En primer lugar, impedir la aparición de otras alternativas, sean más o menos cuantitativas. Es el exponente del miedo, de un sistema de partidos que trata de blindarse y cerrar la participación a cualquier otro. Es el miedo a quien piensa distinto. El requisito formal de la ley electoral, el número de firmas en tiempo récord, no es más que la intención de establecer una condición de imposible cumplimiento, para que los votos no se decanten por otras opciones, y es el trágala de un bipartidismo que quiere ser el único en ostentar la representación nacional. En segundo lugar, el problema de España no es solo un problema económico. Con ser este un problema gravísimo para tantos españoles, es un problema ético y jurídico, donde no hay disociación entre ethos y ius. La política española necesita regenerarse. El sistema tiene abiertos varios frentes, desde la crisis de las instituciones, la supeditación de la justicia a la política, la corrupción e impunidad de los políticos, la quiebra de la separación de poderes, de manera que todo ello conduce finalmente a una separación profunda y crítica entre la España oficial y la España real. En 1934 decía Unamuno: esos pobres políticos profesionales, de partido, izquierda o derecha, esos creen que el pueblo es arcilla en que cabe ejercer de alfarero para dar gusto a los dedos y recrearse en el placer de crear, ánforas o botijos. Esos pobres políticos cuyo hipo es tumbar al que ocupa el puesto de mando. Que no crean que el pueblo español es arcilla, que acoge la forma que le da un sistema agónico. Digamos con Unamuno que hay que hacer patria, que hay que llevar a cabo una renovación, una regeneración patria que expone el sentimiento vivo del pueblo español, la intrahistoria profunda del que no dan razón ni los textos constitucionales impuestos ni las oligarquías cerradas.
Bueno, pues este es uno de los textos que pueden encontrar cada día en www.diariorc.com, además de podernos seguir a través de esta misma página, tanto en directo como en diferido, si lo prefieren. Pasamos ahora ya al análisis de la prensa diaria.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos y comenzamos por el diario El País. La noticia principal de portada: España incumplirá los objetivos de déficit si no aplica aún más ajustes. Una noticia de la que ya les informábamos durante los titulares. Bruselas augura un desvío de 41.000 millones entre 2012 y 2013 y la crisis de deuda pone a toda Europa al borde de la recesión. Después les ampliaremos más esta noticia. Otro de los titulares del diario El País: Merkel promete defender la unidad de la eurozona. Nos estamos volviendo locos.
Sí, decididamente sí. Lo de la unidad de la eurozona es que primero salen noticias de la separación de los dos, la Europa de las dos velocidades. Ahora promete defender la unidad de la eurozona. En Europa tenemos una serie de instituciones. Podemos ver, por ejemplo, como el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, que nadie ha elegido, dice unas cosas. El representante máximo del Consejo, el Van Rompuy, a quien nadie también ha elegido, pues defiende otras, en concreto, pues sobre todo es representante de la banca. Vemos a la comisaria de la Comisión Europea, la Margaret Ashton, que está desaparecida en combate, tampoco dice nada. Vemos el Parlamento Europeo, del cual no sabemos nada, está desaparecido. Lo único que conocemos del Parlamento Europeo son las grandes dietas que cobran todos los parlamentarios. Y hay un desorden institucional en Europa en el que nadie manda. Es el ejemplo claro de lo que es una burocracia absurda, sin que nadie tenga el liderazgo de Europa. Y al final estamos volviendo a que no hay Europa, sino que lo que hay son potencias, países que son potencias dentro de Europa. Y entonces pues hay un desconcierto total. La señora Merkel no sabe ya tampoco a qué atenerse, tiene presiones internas dentro de su país que le hacen ir cambiando de opinión en función de quién presiona más, si el Banco Central Europeo, si el señor Barroso, si sus electores, si sus compañeros de viaje en el gobierno alemán, o sea, los que soportan esa coalición de gobierno que ella tiene para ser presidenta o primera ministra. Y entonces pues estamos sin dirección alguna, estamos pues haciendo unos rodeos impresionantes, y mientras tanto pues los países, en concreto los países del sur, Italia, España, Grecia, pues estamos bajo esta influencia de esta burocracia que no nos lleva a ninguna parte.
Bueno, pues yo creo que para aclarar un poquito más esto, detenemos por un momento la lectura de portadas, ya que viene colación, y contactamos enseguida con nuestro corresponsal en Alemania, don José Cristiano. Muy buenos días, José Crespo, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Ignacio.
Buenos días, Pepe.
Carlos Angulo, hola. ¿Qué tal, cómo es?
¿Cómo está usted? ¿Está igual de desconcertado que nosotros o allí lo tienen más claro?
Sí, aquí se escuchan más informaciones, rumores y tal, que cada vez se están confirmando, ¿no? Lo que vosotros estabais hablando ahora, estaba escuchando, y lo que estaba diciendo Carlos concretamente, pues sí ha tenido dos respaldos. Esto es lo de crear una especie de zona mini euro, ¿no? Para unos cuantos países que no tendrían ese problema con la deuda.
Sí, esta Europa de las dos velocidades o de núcleo duro, ¿no? Se le ha llamado de las dos formas.
Sí, del mini euro, es como se llama aquí.
Del mini euro.
Mini euro.
Sí, del mini euro. Entonces, bueno, estamos descubriendo que originariamente la garganta profunda, ¿no? Está en es un alto representante de la Unión Europea que ha sido testigo, al parecer, de las conversaciones que sostenían los alemanes con los franceses al respecto de crear una zona mini euro, como decimos, ¿no? Y esta garganta profunda se ha ido a chivar, ¿no?, a la agencia Reuters, ¿no? que es la que ha sacado la información.
Bueno, bienvenidas sean las gargantas profundas, ¿eh?
Bueno, sí, en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que después del chivatazo, pues ha salido Merkel, ¿no?, a la palestra, ¿no?, a la mujer, ¿no?, como una cantante de ópera gorda de estas, ¿no?, para cantar su área correspondiente, ¿no?, de que la Unión Europea está muy bien, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Está muy bien que no va a haber ninguna zona mini euro, que Alemania está convencida de que una construcción europea, bla, 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 ¿no? Pero claro, nos hemos enterado, bueno, me he enterado yo, en fin, ahora creo que está ya en las portadas de los periódicos alemanes que este domingo hubo una reunión del CDU, que es el partido de la Merkel, ¿no? En la ciudad de la Alemania del Este, de Leipzig. Y entonces, ahí, clarísimamente, ha habido muchos testigos, por supuesto, y ahí se ha hablado en profundidad del tema de que los miembros de la Unión Europea, que no estén en condiciones por su alta deuda de seguir obedeciendo las condiciones que impone el euro como moneda, ¿no?, pues se ha decidido, ¿no?, pues crear un apartado en el Tratado de la Unión que facilite que estos países se vayan voluntariamente de la Unión Europea en caso de que no puedan aceptar las reglas impuestas por el euro, ¿no?
Sí,
entonces,
esto...
en este congreso del CDU en Leipzig, por supuesto, se ha reconocido que los dirigentes del CDU, entre ellos, por supuesto, Merkel, están al tanto de todo esto, ¿no? O sea, con lo cual, Merkel dice oficialmente que no, pero en petit comité dentro de su partido está claro que todo el mundo está al tanto de lo que está pasando y que se está poniendo las primeras bases para crear, pues eso, un apartado especial dentro del Tratado de la Unión Europea para que los países que no pueden aceptar esta regla se vayan.
Bueno, yo recuerdo de precisamente un informe que ya salió en diciembre del año pasado del Banco Central Europeo, en el que se analizaba la posibilidad de que los países pudieran abandonar o ser expulsados del euro, y ya se decía que allí no había ningún punto en los tratados internacionales de creación, de formación de la Unión Europea, que contemplaran esta posibilidad. Entonces, no sé, parece como un error tan grueso el no implementar en estos tratados la posibilidad de vuelta atrás, ¿no? El tema parece como que el ingreso y la formación de la Unión Europea ya se tomó desde el principio como algo irreversible. Y claro, esto ha llevado a que ahora, pues claro, no saben a qué atenerse ni los países ni la propia Unión Europea con esta colección de instituciones no representativas, que no saben cómo llegar a una solución porque no pueden volver atrás, en el sentido de que no hay ningún método claro para que los países puedan abandonar la zona, y están en un bosque intrincado en donde se están golpeando con todo tipo de obstáculos sin saber cómo salir de él, ¿no?
Bueno, es que la Unión Europea como tal ha sido volada por la crisis, ¿no? Porque no tiene... Vamos, lo que dicen en Alemania es quien paga manda, ¿no? Entonces, quien está pagando ahora, pues es Alemania y, en cierta manera, Francia, ¿no? A través del Banco Central Europeo, que es los que dicen, oye, mira, pon la aspiradora, en fin, límpiame toda la porquería de deuda de España, de Grecia y tal, ¿no? Cómprala.
Bueno, yo
entonces, claro, es sí, una decisión sí. Política unilateral en el momento en el que esos países o lo que sea, o Alemania mismo decida desengancharse del carro, pues ya está fuera, ¿no? O sea, la Unión Europea ahí no pinta absolutamente nada. Son órganos como los de Franco, ¿no? Como aquella democracia orgánica franquista, ¿no? Que es una cosa totalmente absurda, ¿no? Que era, el dictador al final hacía lo que le daba la gana a él. Pues esto es igual, ¿no? No hay ninguna democracia, no hay ningún tipo de democracia por ningún lado. Eso está claro, ¿no? Y eso es otra de las de los vicios o de los grandes defectos de la Unión Europea, que es una amplificación de las partidocracias nacionales, ¿no? Es una amplificación de las partidocracias nacionales. Y esto, pues, lo que hace es, pues, como en España la partidocracia es absolutamente incapaz de resolver los grandes problemas que tiene el país, pues en Europa, pues todavía más, ¿no? Porque son órganos sin ningún tipo de poder.
Bueno, respecto a esto que dices, lo que ha hecho la crisis no es más que poner de manifiesto que se ha intentado crear una Unión Europea empezando por el tejado, sin poner unos cimientos políticos, unos fundamentos políticos democráticos por debajo, y que ya lo que hicieron fue ir creando las instituciones políticas simplemente de manera burocrática para que los tratados internacionales dieran lugar a la creación, pues, primero del mercado común, luego de la zona euro, de la moneda euro, sin que realmente hubiera por debajo nada más que las potencias individuales, las europeas, con lo cual parece que estemos todos, pues, a merced de lo que decidan, lo que tú decías, las partidocracias de cada país, con lo cual parece que todo esto sea una especie de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo de lo peor, ¿no?
Sí, bueno, y eso es, y la parte problemática ahora es cómo salimos de esta, ¿no? Porque otro titular en la prensa alemana ahora mismo es que de dónde van a aparecer los 30.000 millones como mínimo que necesita España, ¿no? Para cubrir los agujeros de sus bancos, ¿no? Nos referimos, por supuesto, a lo que ya hemos comentado la semana pasada y que los oyentes recordarán, que es el tema este de los agujeros inmobiliarios, ¿no? De la banca española. Claro, son 30.000 millones de euros, ¿no? Y aquí son conscientes de que el Estado español no puede pagar eso, porque no tiene pasta, ¿no? Sencillamente, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. Bueno, esto va. No sé si querías comentar ahora algo a tenor de esto.
No,
otra noticia. Dime.
Continúa, no. Simplemente era el reflejar que lo de los 30.000 millones, que debe de ser a muy corto plazo, porque las estimaciones, sí. Por ejemplo, cuando se habló de cuál era el origen de la crisis, pues todo el mundo parece que en la opinión pública ha asumido como que es una crisis que nació en Estados Unidos con el tema de las hipotecas basura, y no se dan cuenta de que aquí en España pues también tenemos, no es que sean las hipotecas basura, sino todo el tema inmobiliario, que al parecer asciende en la banca nacional, en la banca de España, simplemente en España quiero decir, pues a más de 300.000 millones de euros en créditos hipotecarios, sobre todo a constructoras inmobiliarias, en donde están entrampados, pues con suelo que no está todavía construido, o suelo que todavía le falta la licencia, o suelo que a lo mejor tiene la licencia pero todavía ni siquiera se ha empezado a construir, y que se sabe que tal como está el mercado ni se va a construir ni nada, y entonces un suelo que se ha pagado por él, que se han concedido estos créditos por valor de más de 300.000 millones de euros, pues ahora se han convertido en hipotecas subprime, en hipotecas basura, que no valen nada y que tenemos ahí un montante que los bancos no pueden hacer frente.
Sí, eso para empezar, los 30.000 millones de estos son simplemente para el Tier Core Capital, o sea, para que los oyentes se entiendan con esto, el Tier Core Capital es una especie de, como la fianza que le pagas tú al propietario de la casa que tienes alquilada, ¿no? Le pagas una fianza, un mes por adelantado, no sé cómo será en Madrid ahora, que en mi época era un mes, ahora creo que por aquí son dos meses,
Pero
bueno, pues es el Tier Core Capital, pero claro, es una mínima fracción de la cantidad que se adeuda, ¿no? Y por supuesto, si nos metemos ya en los balances de los bancos, a ver cómo han tasado esos pisos, que los tienen tasados con los precios del año 2007, antes del reventón de la burbuja, pues claro, esto puede ser una merienda de...
Una escabechina, sí.
De afroamericanos, ¿no? Porque ahora hay que ser políticamente correcto.
Bueno, aquí no somos políticamente correctos, ¿eh?
Hombre, eso creo, ¿no? Porque si no, mal vamos. Nada, pues esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, claro, son, como tú muy bien dices, son 30.000 millones más todos los muertos que hay en los balances, ¿no? Que eso tiene que ser una lista inacabable. O sea, con lo cual la situación de España es realmente trágica, ¿no? Esto es lo que se va a ver en los próximos meses. Y os comentaba esto porque también han muchos medios de comunicación por aquí, por Alemania, ¿no? Han enlazado este problema grave que tiene España con el vencimiento de sus deudas públicas, con los muertos que esconde la banca, todo esto que lo saben perfectamente, pues lo han enlazado con el anodino y seco y abstracto debate que tuvo lugar esta semana entre estos dos,
entre Rajoy y
¿cómo
llamarlos? ¿No?
Candidatos presidenciales, ¿cómo llamar a estos dos?
Sí, pseudocandidatos presidenciales o candidatos pseudopresidenciales, sí.
Sí, pseudopresidenciales, pues esto es, ¿no? Pues les ha llamado mucho la atención que no hayan mencionado ni una sola vez, ¿no?
Bueno, es que el debate
este
de lunes...
Es un tema gravísimo para España, como es pues afrontar en los próximos meses vencimiento de deudas por más de 120.000 millones de euros, más los 30.000 millones de muertos que están perdidos por la banca española, más etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una cosa que, bueno, de hecho, aquí en Alemania le han preguntado al postulante como futuro ministro de Economía con Rajoy, que sería Guindos, ¿no? José Guindos. Sí. Le han preguntado que qué va a hacer con este problemazo, ¿no? Y el hombre ha dicho no, que no va a crear ningún banco malo ni nada, ¿no? Que la pasta la va a coger del Fondo Europeo, ¿no? Con lo cual, en fin, se han quedado catatónicos aquí, ¿no? Se han quedado un poco...
Frío.
Se han quedado, fíjame, pero... Como aquel que dice, payo, dame algo, ¿no? Payo, dame algo, ¿no? Pues este es el planteamiento que tiene el Partido Popular en Alemania, es payo, dame algo, de ese fondo europeo que tenéis ahí, que son unos miles de milloncitos aquí para cubrir nuestros agujeros inmobiliarios, bueno, y poder relanzar otra vez una burbuja inmobiliaria 2.0.
Sí. Esta es la tan traída y llevada confianza, ¿no?, que se supone que quiere generar. Pues.
Sí, respecto a esto, mira, yo ayer estaba pulsando la opinión pública, pero a nivel de calle, y hablando pues con varias personas en una cafetería, varias personas que no tienen por qué tener relación con nosotros, quiero decir que eran personas de la calle normal, y ellos tenían una confianza absoluta en que ahora cuando llegue el PP... pues esto va a volver a ser el país de los milagros, ¿no? Y que vamos a volver a crear empleo inmediatamente y que las inversiones van a volver a resurgir. Y bueno, yo intentaba abrir los ojos de ver, pero bueno, ¿realmente habéis analizado las cuestiones de qué medidas van a tomar y de cuál es el problema, cuál es la profundidad del problema? Y la gente está totalmente ausente de la realidad. O sea, quiero decir, no se dan cuenta de que, por ejemplo, si esperaran que el PP fuera a traer confianza y que esa confianza ya iba a traer a inversores, a todos estos capitales que se están retirando de España, que iban a volver esos capitales, bueno, pues si fuera así, con las encuestas como ya dan al PP, virtual ganador de las elecciones, estos capitales deberían de estar viniendo y debería de notarse ya en las cifras de actividad económica, del comercio, de la industria, de las inversiones, de... Y sin embargo no se nota nada. Y yo intentaba hacérselo ver y la gente es que no tiene ni siquiera la capacidad para ver la realidad. O sea, tienen, yo creo que es el miedo a verse en una situación aún peor de la que estamos ahora, la que les hace ni siquiera ser capaces de reflexionar sobre la realidad. Y así estamos, ¿eh? La gente yo creo que tiene unas esperanzas totalmente infundadas en lo que puede hacer realmente el PP.
Sí, bueno, exacto, ¿no? Porque además en ese debate que yo creo, bueno, que fue un tostonazo, ¿no? Pero una de las cosas positivas del debate ese es ver cómo estos dos lo tienen todo pactado, ¿no?
O sea, sí.
Porque vamos, quiero decir, no se habló, pues por ejemplo, para ponernos lo que se ha dicho en Alemania acerca de este debate, ¿no? Que les ha parecido una cosa como pactada, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y yo también lo he visto así, porque, bueno, yo creo que cualquiera que no tenga ninguna enfermedad mental sectaria partitocrática, ¿no? Lo puede ver rapidísimamente. O sea, no se ha hablado, por ejemplo, pues, de lo que estamos comentando ahora, de esta situación dramática que tendrá España en unos pocos meses, ¿no?
Bueno, claro, es que se dejó fuera del debate lo realmente importante.
Claro,
o sea,
es que ahí es donde juegas el futuro de tu país, de tus hijos, de la próxima generación y de esta, ¿no? ¿Cómo se va a afrontar ese tipo de montante de deuda que es monstruoso? ¿No? Tampoco se ha hablado, por supuesto, de los casos de corrupción que cargan ambos partidos, ¿no?
Sí.
Tanto uno, eso fue un pacto clarísimo ahí, porque hombre, cuando haces un debate, oye, pues los casos de corrupción es lo primero que te viene a la cabeza para que el contrincante se vea contra las cuerdas, pues no, o sea, eso también está pactado. Tampoco pues han pactado, pues por ejemplo, de la cifra escandalosa que se sabe por toda Europa, que es que haya en España una juventud donde el 75% de esa juventud esté prácticamente excluida, ¿no? Entre parados, cieneuristas o ni siquiera eso, ¿no? Entonces, que no se diga, y tampoco se ha hablado de eso, ¿no? Tampoco, o sea, son dos, casi dos cuasi ancianos estos, Rajoy y Rubalcaba, que están en el Parque Jurásico, ¿no? Están en un escenario que no tiene nada que ver con la España actual.
Sí, entonces, bueno,
claro, lo único que puede salir de ahí es un desastre mayúsculo, ¿no?
Claro,
es lo que va a pasar.
El debate del lunes fue un claro ejemplo de que no fue un debate político, no fue un debate de política, sino que fue un debate diseñado pues por los publicistas, con los programas electorales, intentando confrontar los programas electorales, que ni siquiera era eso, porque no sabemos cuáles son los programas electorales, por mucho que haya documentos de muchísimas páginas que lo recogen, luego al final son totalmente vagos, no hay medidas, no hay soluciones concretas a problemas concretos. Y bueno, eso fue lo que vimos en el debate, que quedó fuera todo lo importante.
El programa electoral del PP es de tal calidad, ¿no? Que hasta el propio Rajoy tuvo que ayudarse de chuletas, ¿no?
Sí.
Para irlo desgranando, porque claro, es que es una cosa ilegible, ¿no? Y de hecho, Rajoy al final siempre apela a lo mismo, ¿no? Es decir, creerme, ¿no? De creerme que yo voy a hacer el milagro de levantar la economía y de crear trabajos, pero creerme. O sea, esto es como una especie de régimen autoritario y carismático, ¿no? Lo que pasa es la diferencia entre Rajoy y Hitler, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque él también apelaba a la credibilidad de los alemanes para levantar a Alemania, porque es el mismo discurso, ¿no? La credibilidad es que Rajoy es una persona sin ningún carisma y es una persona que no tiene ninguna, bueno, que no anima a nadie prácticamente, ¿no?, a creer en él, porque es anodino, es mediocre, es una persona que no tiene ninguna voz, y además lo tiene encalado por ahí ya, y el mercado lo tiene encalado, porque como tú muy bien decías antes, el mercado siempre descuenta las expectativas. Es decir, si el mercado, si los inversores extranjeros confiasen en Rajoy, estaríamos ya remontando la situación desde ahora mismo. Porque,
claro.
Porque el mercado lo que hace siempre es descontar las expectativas futuras de crecimiento, de riqueza sobre un país. Y pues esto no se ha producido, ¿no? ¿O vosotros veis que haya habido algún subterráneo por ahí?
No, en absoluto. De hecho, ayer se publicaba en Libre Mercado un artículo de nuestro compañero Juan Carlos Barba, en el que analizaba perfectamente con una serie de gráficos cuál es la situación real de la economía española, y asusta porque simplemente el título del artículo es que la situación en España es más grave aún que la que tienen en Grecia. y si la estamos, digamos, capeando, es simplemente por una serie de medidas de orden publicitario, o sea, quiere decirse que en los medios de comunicación están ocultando totalmente la realidad, pero en esa serie, pues, de media docena de gráficos que presentaba Juan Carlos Barba no dejan lugar a las dudas, o sea, estamos peor aún que Grecia.
Peor que Grecia, sí, y por eso mismo vamos a seguir el mismo curso que está siguiendo Grecia ahora. Es decir, a Rajoy desde Alemania e incluso desde Washington más adelante le van a imponer un gobierno tecnocrático. En el caso, bueno, en el caso de que tenga la mayoría absoluta, que parece ser que lo que va a pasar, ¿no? Y ese gobierno tecnocrático fracasará, porque los problemas de España van más allá de un problema de gobierno, ¿no? Es el propio sistema político que está podrido, ¿no? El sistema político español es incapaz de resolver estos problemas por su propia constitución de poder incontrolado y porque responde simplemente, pues, a los intereses partidistas y de las redes clientelares a las que sirve, ¿no? Con lo cual, que la gente se olvide, bueno, yo creo que se lo recordaremos, por desgracia, de aquí a 2 o 3 meses, ¿no?, cuando pasen las elecciones, ¿no?, y la gente empiece a desengañarse, ¿no?, a ver, a comprobar de que les, una vez más, la partidocracia les ha tomado el pelo, ¿no?
Bueno, entonces, esperemos que sí que se den cuenta.
Porque es lo que va a pasar. Bueno, y quién sabe, en el futuro no sabemos, ¿no?, lo que puede pasar. O bien España, como el ejemplo que estáis dando vosotros, acepta un sistema político racional, democrático, con separación de poderes, donde el elector, que puede ser también elegido, por supuesto, porque en eso consiste la libertad política, en poder elegir y ser elegido sin pertenencia a ningún partido político que ostente el monopolio de este sistema político, ¿no? Bueno, pues si el pueblo español torna, ve la racionalidad, ve que ese es el único sistema político que realmente, y lo es así porque yo creo que está comprobado, ¿no?, que puede sacarnos de la crisis, de la depresión, e incluso más, generar una sociedad civil de las más dinámicas del planeta, sin exageración, ¿eh? Entonces, pues sí, pero está la otra posibilidad, que es que estos gobiernos tecnocráticos degeneren hacia una dictadura, que es lo que está pasando en Grecia.
Efectivamente, sí, es uno de los riesgos que existe, porque en Grecia, con este gobierno de unidad nacional que se acaba de formar, o se va a formar hoy, la investidura del gobierno de emergencia, pues es el último cartucho de la partidocracia griega, porque si un gobierno de unidad nacional ya no puede solucionar la crisis y no puede solucionar la situación, lo último que les queda, con todas las presiones que están sufriendo desde la calle, o sea, con desórdenes públicos, con manifestaciones permanentes, con huelgas generales, pues lo único que les queda a la partidocracia es movilizar al ejército.
Y de hecho ya lo han intentado hacer.
Sí, efectivamente, o sea, el riesgo es algo real.
Y hay países a los que, o sea, hay grandes potencias a las que les interesa esto, ¿no? A las que en último término nos importa bien poco que Grecia tenga una democracia o no. Lo que les interesa es tener controlado al país para que no, por sus intereses financieros y económicos, y está fuera. Y además, lo del pueblo les importa poco, ¿no? Por eso mismo nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. No podemos esperar que nos vengan a rescatar desde fuera, porque eso de rescatarte desde fuera es una contradicción, clarísimamente, ¿no? Y la gente no cae en eso.
Esa es la clave, Pepe, que no se trata de pedir nada, no se trata de esperar nada desde fuera, se trata de que nosotros mismos conquistemos nuestra libertad para poder tomar las medidas que sean de verdad una solución a la economía, a la sociedad, a la crisis de valores, a la crisis de principios, y que esto todo tiene una solución política.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, es la única manera. Esto cada vez se ve más en esa línea que tú dices, ¿no? Si esa solución política no se da, pues no vamos a salir más de este agujero, porque es lo que tenemos planteado ahora mismo. Necesitamos, pues, desbloquear esta incapacidad de la partidocracia para resolver los problemas del hombre de la calle y para resolver los problemas del propio país, la constitución política nacional del propio país, que es totalmente ambigua, ¿no? Con estas autonomías que solamente ellas solas están llevando más del 10% del PIB, ¿no? Gastado y despilfarrado. Simplemente recogiendo ese PIB podrías ya darle, pues, salvar el tema de las pensiones, salvar el tema del subsidio de desempleo, simplemente con ese 10% del PIB despilfarrado por las autonomías en gastos suntuosos que solamente responden a claves políticas sectarias de los dirigentes de cada autonomía, bueno, parlamentos, televisiones autonómicas, empresas públicas, en fin, una red engrasada, ¿no?, con dinero de todos los españoles, que nos conduce en épocas de crisis a una pobreza mayor. Y la partidocracia, que la gente entienda que la partidocracia no puede poner fin a ese derroche porque vive de la corrupción. La partidocracia sin la corrupción es como un coche sin gasolina. Necesita esa corrupción para proseguir políticamente en su labor de asegurarse el poder. Es que no hay otra solución. Sí, sí. No hay otra solución para mientras tengamos esta partidocracia ultrajándonos y subyugándonos de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo ahora, en el 20N, ya que estamos en esto, hay que ir a por la abstención. Es que no queda otra. Y hace algunos meses esto sonaba ridículo, pero la gente está viendo que la crisis está poniendo, que esto ya es una depresión económica. Depresión económica. Más de 4 años y el 2012 va a ser peor, porque tenemos informes de cierre de empresas, de ERES, y se va a aumentar en el 2012. Va a aumentar el paro, va a aumentar la crisis, va a aumentar la cantidad de gente desprotegida sin ninguna ayuda pública. Es decir, señores, hay que acabar con esto, hay que acabar con esto. O si nosotros no acabamos con esta partidocracia esclavizante, ellos van a acabar con nosotros. Es más, van a pedir ayuda a las potencias extranjeras para imponer en España un gobierno incluso menos democrático que el actual.
Bueno, pues ya lo saben, repúblicos y los que no sean repúblicos, que nos estén escuchando, la única vía posible es la abstención, es el primer paso. Don José Crespo, muchísimas gracias.
Muy bien.
Contamos las horas hasta su próxima intervención.
Venga, vale, José, un saludo para
por cierto,
vosotros.
Don José.
Sí,
no sé si escuchó ayer, si pudo escuchar ayer el programa, don Antonio García Trevijano entró y dio unos datos de audiencia magníficos. Queríamos a usted felicitarle y agradecerle todas sus intervenciones, de verdad también. Hacerle partícipe de este éxito.
A vosotros, por supuesto, yo no soy nadie aquí. Yo encantado, como siempre, de colaborar en este proyecto idealista y magnífico de procura de alcanzar nuestra libertad política, ¿no? Esto es lo que me motiva a mí. Yo no tengo ninguna otra ambición, simplemente esto, ¿no? Y vamos, encantado de esos datos.
¿Sí? Todos somos uno, Pepe. No, aquí todo el mundo cuenta.
Muy bien.
Bueno, pues José Crespo, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, continuamos nosotros con la lectura de portadas. Después de hacer este breve parón para hablar con José Crespo, siempre brillante, continuamos con la portada del País. El desarme está en la agenda, afirma ETA en una entrevista. El PSC gana en Cataluña pese a ceder 10 escaños. Rajoy y Rubalcaba recelan de Mercosí, que es el nombre que se le ha dado periodísticamente a este ser bicéfalo formado por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, y la división ensombrece el Día de las Víctimas. Pasamos ya al diario ABC, que es la portada, yo creo, y más desconcertante de los diarios españoles, porque aparecen Iker Casillas, Xavi Hernández
y Zubizarreta.
Y el titular es La verdadera España plural. La UEFA distingue a los jugadores, 2 madrileños, un catalán y un vasco, que más han jugado en la exitosa selección española. Bueno.
Bueno, sí, un desconcertante portada del ABC, pero que, bueno, como mucho yo lo único que veo aquí es dos cosas. Una, que hace alusión a que los componentes de la selección española han elegido a uno de Madrid, a uno de Cataluña y a uno vasco, como diciendo que la verdadera España plural está unida dentro de la selección española. O sea, que no tiene por qué haber ningún problema para que, aunque el origen de los jugadores sea de estas comunidades autónomas, de estas regiones, pues están todos bajo la misma bandera. Ese supongo que será el mensaje subliminal que pretende lanzar el ABC. Con el cual, pues bueno, yo estoy de acuerdo, efectivamente,
sí,
bajo la misma bandera.
Que es evidente que todos podemos convivir, es evidente, es una obviedad.
Y la otra cosa que yo veo es, o lo que refleja la portada, es precisamente cómo el deporte de élite, en concreto el deporte de las selecciones españolas y de los deportes individuales, aunque no sean de selección, pues forma parte de esta política de pan y circo, de cómo se puede mantener entretenida la sociedad para que no piense en las cosas importantes. Y si vemos, por ejemplo, los resultados de las selecciones españolas en diferentes deportes, en balonmano, en baloncesto, en fútbol, en hockey, en waterpolo, en el tenis con Nadal, la Copa Davis, la cantidad de triunfos que las selecciones españolas a nivel mundial está obteniendo, somos, yo creo, en relación a nuestro PIB, la potencia número uno del deporte mundial. Y esto tiene una explicación material. O sea, realmente se está invirtiendo y se está haciendo una inversión no solo económica, sino de medios, de recursos, de publicidad en los medios. Fijémonos que, por ejemplo, el diario Marca es el diario más leído en toda España, por delante, a mucha diferencia, de los demás diarios. Bueno, pues esto es algo que tiene un calado, un origen político. y es precisamente esta política de mantener a la sociedad ausente de los verdaderos problemas.
Sí, es la demostración práctica de que si se invierte bien, se consiguen resultados.
Bueno, eso también,
es que
claro.
Si solo invertimos bien en deporte,
claro,
pues así nos luce el pelo.
Claro, efectivamente, están invirtiendo bien, los resultados están ahí, y el asunto es cuál es el objetivo, el solucionar los problemas de verdad de España o el mantener a los españoles enlatados en esta cápsula absurda de irrealidad.
Bueno, pues apunten este día, esta fecha, el 11 del 11 del 11, las 8 y 55 horas de la mañana, porque es la primera vez que se ha hablado de deporte en Libertad Constituyente. Continuamos con el diario El Mundo. La Unión Europea nos exige un ajuste igual a las pensiones de 3 meses. Un ajuste igual a las pensiones de 3 meses. Bruselas cifra en 21.000 millones los recortes necesarios para alcanzar el objetivo de déficit pactado para 2012. También tiene el diario El Mundo en portada una foto de Urdangarín y el siguiente titular: la Casa Real se desvincula de la defensa de Urdangarín. Si es imputado, deberá defenderse como un ciudadano particular más. Es lógico que se ocupe de su vida privada. Estos son declaraciones de la Casa Real. También tenemos el diario La Razón. O quería usted... tenemos también una noticia en Voz Populi, ya saben, diario amigo de este programa, www.vozpopuli.com, que también le dedica su principal noticia de portada a Iñaki Urdangarín. Y dice: el rey suspendió el lunes su viaje a Barcelona tras enterarse del registro al Instituto NOS. Zarzuela recibió una llamada de Interior avisando la llegada de Anticorrupción.
Bueno,
segundo caso Faisán, similitudes de llamada previa a la inspección de...
Bueno, sin tener la importancia de Estado que tiene el caso Faisán, pero el asunto es que el Ministerio de Interior pues avisa a la Casa Real, que recordemos que es la cúpula del Estado, para que no se vea implicado o involucrado o relacionado con este caso de corrupción, que en un momento dado es una corrupción personal del Duque de Palma.
Y, de su supuesta, ¿no? De momento.
Bueno, sí, de su supuesta corrupción. Bueno, está imputado.
Está imputado y sí, y parece que hay datos más que...
Pues, sí, bueno, es,
ahora
su
justicia hablará.
Efectivamente, simplemente es que está encausado y, bueno, pues le han evitado esa relación o esa posible relación que pueda obtenerse si el rey hubiera acudido a Barcelona, se le hubieran podido quizá pues sacar fotos que pudieran haber obtenido esa relación en la prensa, aunque como sabemos también la Casa Real está muy cuidada en la prensa, porque sabemos que la prensa tiene unas influencias que la dominan o la controlan,
sí,
y que son políticamente correctos.
Y que no se dejase caer el rey por Barcelona aquellos días, o que avisase a alguien, que tuviese que avisar para hacer desaparecer quién sabe qué antes de la... Claro,
eso ya serían especulaciones.
Sí, son especulaciones, pero bueno.
Simplemente el hecho está ahí, que el rey no o canceló esa visita a Barcelona por la operación de anticorrupción en el Instituto.
Bueno, pues continuamos con la portada de La Razón. Bruselas urge al cambio, la Unión Europea destapa la herencia del PSOE, España bordea ya la recesión. Ya saben, los 2 trimestres, si no me equivoco, con crecimiento negativo, es decir, con decrecimiento.
Bueno, yo simplemente comentaría que la Unión Europea no destapa la herencia del PSOE, sino la herencia de la partidocracia española. Porque esto no es solo una cuestión del gobierno del PSOE, esto viene de atrás, esto viene del PP, y lo que heredó el PP tampoco es consecuencia de ellos mismos, sino que viene del PSOE y de todas las negociaciones anteriores para la entrada en la Unión Europea, algo que ya hemos comentado aquí, como es la desindustrialización, Todo el tema de la economía ya viene de atrás, no es algo que sea del PSOE de Zapatero.
La fotografía de La Razón se la dedican a Patxi López, se la dedican también a Rodolfo Ares, y el titular es: el Día de la Memoria se convierte en el Día de la Vergüenza. Patxi López equipara a las víctimas del terrorismo con las de abusos policiales en una jornada marcada por la división y los reproches. También sobre la estrategia terrorista, ETA muestra su trampa y dice ahora que hay que negociar el desarme. Y Rubalcaba, pongo la mano en el fuego por Blanco, no ha hecho nada, es un caso electoral.
Bueno, espero que el señor Patxi López, cuando hace alusión a las víctimas de... no solo a las víctimas de ETA, sino a las víctimas policiales, se referiría al caso Gal, supervisado por Felipe González, aunque no sé si llegó a nombrar a Felipe González.
Bueno, pues ahí lo deja don Carlos Ángulo, muy bien dejada. Bueno, pues continuamos con el diario La Vanguardia. El titular es: más paro en el 2012. Europa prevé que España siga destruyendo empleo durante el año próximo. La Comisión pronostica menos crecimiento del previsto y más déficit. Y la eurozona, como decíamos antes, camina hacia la recesión en el último trimestre.
Bueno, pues más paro en el 2012, ya lo estamos viendo en la prensa. Es una pena que no lo dijeran hace un año. o que no lo dijeran hace dos, o que el gobierno no lo reconociera cuando tuvo que reconocerlo.
Más noticias en La Vanguardia. ETA habla de desarme e impulsa la candidatura de Amaiur. Una cosa bastante obvia, bastante evidente, pero es el único periódico, creo, que habla en términos electorales de que, bueno, esta entrevista tiene una motivación electoral.
Que es lo que es, efectivamente. Es una planificación electoral, porque si no, no se entiende que haya un comunicado justo antes de que empiece la campaña, de que se anuncie un comunicado antes de que este vaya a suceder en plena campaña, y de que vaya a hacerse el comunicado en plena campaña justo una semana de las elecciones.
Bueno, y nos gustaría continuar durante mucho tiempo más, pero hemos consumido nuestra primera hora, nos estamos pasando ya un poquito, así que damos paso a publicidad y enseguida volvemos con el debate aquí, en Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.